tal? Bienvenidos a esta serie de podcast de la Fundación Pablo VI, en los que, de la mano de personalidades de distinto ámbito, queremos recuperar la figura del Papa Giovanni Battista Montini.
La promoción del encuentro y el camino de diálogo de la Iglesia con el mundo que abrió y que son seña de identidad de nuestra institución. Hoy dedicamos este espacio a recuperar la mirada de Pablo VI a las mujeres, a las que quiso dar un lugar relevante dentro de la Iglesia, encomendándoles la tarea de llevar el espíritu del concilio a instituciones, escuelas, hogares y a la vida de cada día. Y lo hacemos de la mano de una mujer que realiza hoy precisamente esa tarea, llevar la semilla del Evangelio desde esa mirada femenina a los espacios donde puede dar grandes frutos, la juventud, las mujeres, la formación. Laura Moreno pertenece a la institución teresiana y es, además de la directora de la Residencia de Opositoras y Posgraduadas León XIII, delegada de Juventud en la Archidiócesis de Madrid. Su trabajo es servicio con discreción, con humildad, pero convencida de que la voz de la mujer tiene que ser escuchada, sobre todo en aquellos espacios donde se discierne y se toman decisiones. Vamos a viajar al Concilio Vaticano II. Ante 2.500 obispos, en la segunda sesión del concilio, se escuchó esta pregunta: ¿dónde está la otra mitad de la Iglesia? El Papa Pablo VI pensó que las mujeres estaban presentes y la realidad es que no se incorporaron hasta una semana más tarde porque no habían sido aún convocadas formalmente por los responsables de la logística. La pregunta se podría trasladar al día de hoy. ¿Dónde están las mujeres en la Iglesia hoy en día? ¿Qué lugar ocupan, Laura?
Yo creo que las mujeres formamos parte de la Iglesia. Si entendemos a la Iglesia en la categoría que tanto usa el Papa Francisco, que es pueblo de Dios, seguidoras de Jesucristo, discípulas de Jesús. Sin embargo, me parece que el lapsus falta de consideración de aquellos que se dedicaban a la logística en el Concilio Vaticano II nos sirve de metáfora. Porque creo que la mitad o más de la mitad de la Iglesia, que somos las mujeres, continuamos ausentes en algunos espacios. Creo que estamos muy presentes en otros, pero en orden a la participación, creo que hay algunos espacios, sobre todo los de reflexión, discernimiento y decisión. Esa mitad de la Iglesia todavía me parece que nos la estamos perdiendo. Me parece que la mirada y la perspectiva femenina todavía permanece ausente en algunos espacios eclesiales, y creo que es un error, porque el cambio de paradigma que inició Juan XXIII, continuó o consolidó que en este momento el Papa Francisco está intentando hacer avanzar, todavía permanece limitado en algunos sectores de la Iglesia si la entendemos como una institución. Por eso me gustaba empezar diciendo que somos parte de la Iglesia si la consideramos pueblo de Dios.
Cuando se reivindica una mayor presencia de la mujer en la Iglesia, en muchos contextos se habla de la necesidad de un sacerdocio femenino, ¿no? De que las mujeres sean sacerdotes, de que las mujeres celebren la Eucaristía, de que las mujeres celebren los sacramentos, pero ¿es esa la conquista real? Comentabas un poco lo que, bueno, la mujer todavía no está silenciada en algunos contextos. ¿Cuál debería ser o qué papel debería ocupar la mujer en la Iglesia?
Bueno, en primer lugar, no cuestiono que algunas mujeres sientan, no sé si me atrevería a decir vocación, pero que sientan o reclamen el acceso al sacerdocio. Reconozco que es un debate que está cerrado en este momento y, por tanto, creo que es estéril abrir o intentar que todo el camino conduzca a ese lugar, ¿no? Me parece que las mujeres todavía en la Iglesia jugamos muchos papeles y muchos, como decía antes, todavía ausentes, Me parece que el Papa Francisco, o este momento del pontificado, está abriendo y me parece que lo vamos a ver en futuro mucho más, sobre todo porque es una lucha que va de la mano del laicado, es decir, las mujeres y el laicado es una lucha muy compartida. Me parece que más liderada por mujeres que en este caso que varones, ¿no? Ahora bien, yo, ¿qué Iglesia sueño? Pues en la que estemos las mujeres plenamente, pues sueño una iglesia profética, una iglesia espiritual, mistagógica, misionera, servicial, que exprese realmente el misterio de comunión y el vínculo de la caridad que supone el Evangelio, ¿no? La buena nueva del Evangelio. Una iglesia de comunidades vivas, de respuestas audaces ante las situaciones de injusticia y ante un diseño de humanidad que va dejando fuera, ¿no?, de banquete a tantos en el mundo. Esa iglesia, que es la de Jesús, yo creo que es la que intentamos vivir miles de mujeres y hombres en el mundo, con caminos, ministerios, vocaciones diferentes. En esa iglesia muchas mujeres lideran procesos y comunidades, ¿no? Acompañan, reflexionan, disciernen como parte de la comunidad, de la asamblea, junto a muchos varones, sin duda. Lo expreso como sueño porque, aunque es verdad que se vive en algunos contextos, esto que casi es una realidad, creo que hay muchísimos otros en los que la institución, en su organización clerical, ahoga este sueño y genera cada vez una desafección por parte de muchas mujeres y también de muchos varones.
Por primera vez en la historia, Laura, el Papa Pablo VI proclama a mujeres doctoras de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena, hecho por el cual son reconocidas sus aportaciones originales al magisterio de la Iglesia en virtud de su capacidad y ciencia teológica. Sin embargo, pocas mujeres hoy generan escritos y documentos de referencia para la Iglesia Universal. Los documentos, la mayoría de los escritos teológicos, siguen siendo hechos por hombres. ¿Sigue siendo la intelectualidad en la Iglesia, sigue estando en segundo plano, la intelectualidad de la mujer en la Iglesia? ¿Sigue estando el papel de la mujer relegada al servicio?
Todo depende cómo veamos el vaso, ¿no? Medio lleno o medio vacío. Yo diría, todavía lamentablemente hay espacios de servilismo sobre las mujeres. Y esto ha sido denunciado recientemente por medios, incluso medios del Vaticano, ¿no? Y reconocido por el Papa Francisco y varias superioras generales en contextos de la Santa Sede. Eso me parece que es lo primero. Ahora, si las mujeres estamos relegadas a lo intelectual o a las aportaciones en lo intelectual, sinceramente creo que no. Y otra vez miro o vuelco la mirada a una iglesia amplia, pueblo de Dios, y me alejo de la organización eclesial, clerical. Creo que hay una vertiente teológica femenina y feminista muy productiva, muy valiosa en distintos contextos de la humanidad. Pero claro, como tú bien reconoces, esas aportaciones no ocupan el centro de la reflexión. Es decir, son invisibilizadas, no tienen la visibilidad, no iluminan la realidad pastoral, la realidad administrativa, incluso de la iglesia organizativa. Creo otra vez que se van dando movimientos, corrientes, en las que poco a poco estas aportaciones van entrando en algunas universidades, ya hay cátedras que reconocen alguna de estas aportaciones, teología femenina, hay centros universitarios que han hecho una opción por incorporar el paradigma que tiene que ver con una lectura justamente teológica que viene de una mirada femenina, construida por mujeres y también con aportación de varones. Pero claro, todavía son contextos muy, muy, muy especiales, yo diría, ¿no? Muy particulares. Esos nichos por donde me parece que el espíritu habla, el espíritu alienta, y muchas mujeres en una corriente que no deja de ser, yo diría, potenciada a lo largo de distintas generaciones, siguen avanzando. De todas maneras, creo que cuatro doctoras de la Iglesia entre 35 todavía sigue siendo muy, muy escaso.
Laura, perteneces a la institución teresiana, que es una institución pionera en la presencia de las mujeres en la Iglesia. ¿San Pedro Poveda se puede decir que por esto y la institución teresiana, por ende, fue un adelantado a su tiempo. ¿Qué lugar le dio a la mujer en la Iglesia? Recuérdanos un poco.
Pues sí, pues todo carisma, ¿no? Es una espiritualidad y es un modo específico de vivir. En el caso de la institución teresiana, que es una asociación de seglares, que lleva ya más de 100 años, lo que propone es vivir la fe al estilo de los primeros cristianos. Precisa que aporta San Pedro Poveda, porque se deja tocar y transformar, yo diría, por las mujeres que lo rodearon en aquel primer momento. Esas primeras mujeres, todas fueron pioneras. La universidad daba paso por primera vez a la mujer, estamos hablando de 1910, estas eran mujeres que accedían precisamente a la universidad y a puestos oficiales, ¿no? también privados. Era un momento en donde las cuestiones social y educativa estaban, en el caso de España, en una lucha en ciernes, y ciertamente ese primer grupo de mujeres yo creo que transformaron a un sacerdote formado en la escuela clerical, como todo clérigo de la época. Y él supo, me parece que por su propia coherencia, ¿no?, de cabeza, corazón y manos, supo siempre responder a esa realidad. En 1902, cuando abre la primera escuela en Guadix, en las cuevas de Guadix, convencido de que solo la educación transforma la sociedad, abre una escuela con coeducación, es decir, para niñas y para niños. Era muy novedoso en esa época. Y luego no solamente acompaña, sino que lidera y deja a mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Algún ejemplo es María Echarri, que una feminista católica, sindicalista, es una de las que promueve la ley de la silla, es decir, que permitía que las mujeres se pudieran sentar, una cosa tan obvia en este momento, pero pasaban en las fábricas y en los comercios muchas horas de pie. Carmen Cuesta, una de las primeras licenciadas y doctoras en Derecho, lucha por e impulsa la reforma del Código Civil español, precisamente también para que se incorporen los derechos de la mujer. La primera asamblea amplia, ¿no?, de los miembros de la institución teresiana en 1924 ya reclama los derechos de igualdad de las mujeres en los distintos campos. Y bueno, y así podría hablar de distintas mujeres que fueron pioneras. Y yo creo que en ese sentido, sí, San Pedro Poveda, desde la perspectiva de la historia, ¿no?, y desde la perspectiva de la fe, lo podemos considerar un adelantado de su tiempo, porque supo reconocer ese signo que él lo dice, le falta a la sociedad y a la Iglesia la mitad, su propia mitad. Y bueno, y por esto ha sido muy cuestionativamente considerado feminista, bueno, denostado en la Iglesia y en sectores de la sociedad, y finalmente mártir, precisamente porque una cantidad de mujeres ocupaban puestos oficiales con capacidad de dialogar entre la fe y la ciencia, sin beligerancia, y esto se convirtió en un factor muy molesto en determinados momentos de conflictos históricos, ¿no? Y esto es lo que diría la institución teresiana hoy.
Sí, y que no es poco, Laura. Ahora, como mujer dentro de la Iglesia, dentro de la institución teresiana, trabajas con jóvenes, y bueno, en esta, en concreto, una de tus principales tareas es la gestión y la dirección de la Residencia León XIII, que es una residencia femenina, opositoras femeninas. Desde lo que tú vives en el día a día, las conversaciones con ellas, el acompañamiento, ¿qué retos ves para las mujeres jóvenes hoy en día?
Creo que lo bueno de una residencia como la nuestra, ¿no?, en el contexto de la Fundación Pablo VI, es, me parece, todas las opositoras que conforman, ¿no?, el gran colectivo de la Residencia León XIII conviven ya en plano de igualdad con los chicos de la Residencia Pío XI. Me parece que este contexto hace singular el conjunto. Me parece que precisamente en ese liderazgo compartido que he visto y acompaño desde el primer momento, se dan unos factores, yo diría, como un pequeño laboratorio de algo que podría ser ideal en el futuro. Y conecto aquí con Pablo VI, porque me parece que los retos, y creo que las mujeres jóvenes con intención y con vocación a ser funcionarias y a ocupar lugares de influencia en la sociedad, tienen unos retos que conectan muy bien con Pablo VI. Yo diría que dos, sobre todo. Él hablaba de las mujeres con una buena influencia para ser pacificadoras en la sociedad. Hoy vivimos sociedades que muy rápidamente se vuelven intolerantes, ¿no? Con dificultad de incluir la diferencia, la pluralidad. Pues me parece que las generaciones actuales, de estas mujeres, pueden influir en un sentido, aprender y transmitir una capacidad de pacífica, una convivencia pacífica. Me parece que lo otro que también decía Pablo VI, y que conecta muy bien con los retos, claro, en clave de mucha actualidad, ¿no? Es esa aportación en el orden de la vida ordinaria, en la vida de la vida, decía Pablo VI, ¿no? En ese todos los días, que me parece que las mujeres pueden aportar, yo diría, una inteligencia espiritual. ¿Qué entiendo por una inteligencia espiritual? Pues una capacidad de sanar, una capacidad de cuidar, una capacidad de transmitir vida en el sentido más amplio de la palabra. Y finalmente me parece que es un reto común de las nuevas generaciones, chicas y chicas, ser más conscientes de que el mundo y el planeta está en sus manos. Entonces, un aprendizaje más consciente de qué consumir, de qué elegir, de qué lucha seguir. Me parece que esos retos están de la mano de estas nuevas generaciones y ojalá nosotros en la Fundación Pablo VI, en la Residencia de León XIII, sepamos transmitir, ¿no?, esa capacidad que hace a la diferencia. No una diferencia supremacista, sino una diferencia como han sido los primeros cristianos desde la época, ¿no? Capaces de transformar desde dentro y finalmente tender a una sociedad más justa.
Precisamente, bueno, me quedo con esta última frase que has dicho para retomar la siguiente pregunta, Laura, porque hablas un poco de la diferencia supremacista, ¿no? El movimiento feminista actual, en algunos casos, puede estar pecando precisamente un poco de eso, ¿no? De esta dialéctica de los contrarios, de mujer en oposición al hombre y no como complemento, y quizá está yendo esa lucha de la mujer, está yendo tan en contra de su esencia que la convierte casi en más esclava de sí misma, ¿no? Pues precisamente, bueno, pues porque la mujer al final, por su condición de mujer, es la persona que puede ser madre. Anular esa esencia, ¿no? Quizá es ir en contra de la propia mujer y provocar en el fondo, pues, no sé, quizá una más esclavitud hacia sí misma, ¿no?
Pues sí, yo creo que yo veo muchos feminismos dentro del gran movimiento feminista. Y muchos de esos feminismos, lamentablemente, se van dispersando en sus luchas por incluir demasiadas ideologías. Me parece que cualquier movimiento que pierde una perspectiva inclusiva de las pluralidades, de la capacidad de pensar diferente, la capacidad de opciones distintas, pues se va debilitando a lo largo de la historia y esto sería de un gran riesgo para todas las luchas pendientes de las mujeres, ¿no? Decía antes que uno de los retos de las generaciones jóvenes, en nuestro caso las futuras funcionarias o mujeres influyentes en la sociedad, es la de la transmisión de la vida en todas sus formas. Por supuesto que no puede haber un feminismo que no reconozca esta capacidad de las mujeres. Me parece que uno de los grandes problemas de la humanidad, lo sabemos, es justamente la falta de natalidad. Y esa falta de natalidad se da por muchos factores. El primero, la dificultad en la conciliación, pero me parece que también en este rechazo a una naturaleza que aporta, yo creo que lo mejor del ser humano, que es precisamente la transmisión de la vida. Entonces, siendo feminista, como toda mujer que lo somos, sin embargo, cuando nos encontramos rechazando un tipo de feminismo, me parece que perdemos todas. Y en este momento hay una evolución de una parte de este movimiento que lamentablemente está poniendo en conflicto a las propias mujeres. Y eso creo que es un mal camino.
Mujeres pacificadoras, impulsoras de esa inteligencia espiritual con capacidad de sanar, cuidar, transmisoras de vida y que ayuden a avanzar en una sociedad más justa. La aportación de la mujer en la Iglesia, en las instituciones y en los lugares donde se toman decisiones es fundamental. Gracias, Laura, por tu tiempo y sobre todo por tu gran trabajo. Hasta aquí este podcast, que puedes leer también en la web de la Fundación Pablo VI, www.fpablovi.org.